contigo.
Régimen cubano implica en un nuevo proceso judicial a la presa política Aymara Nieto Muñoz.
Feministas e integrantes de la sociedad civil cubana piden un espacio de diálogo para poner fin a la exclusión y la violencia en contra de la mujer.
Cuentapropistas en la isla afirman que el incremento del valor de los servicios en Cuba causará el cierre de sus negocios.
Washington asegura que su mensaje de Navidad al pueblo cubano, que ambos países están más unidos que nunca.
Trabajadores venezolanos exigen ajustes salariales por la difícil situación económica y social que atraviesan en ese país.
Sociedad Interamericana de Prensa exigió al gobierno de Nicaragua que devuelva las instalaciones confiscadas de los medios Confidencial y 100% Noticias.
Y los senadores cubano-americanos Bob Menéndez y Marco Rubio impulsan proyecto de ley que apoya a los ciudadanos de Hong Kong y expresa solidaridad con la lucha por la democracia en dicho territorio.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información 6:01. Ya iniciamos el gigante informativo de las mañanas en Radio Martí Noticias. De lunes a viernes la cita es de 6 hasta las 8 con la información actualizada que tenemos de Cuba y del resto del mundo. Es viernes ya 18 de diciembre del año 2020 y aquí estaremos acompañándoles el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjona, como siempre es nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:02, nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, amigos, aterrizamos en la isla para dar inicio a las noticias. Implican el nuevo proceso judicial a la presa política Aymara Nieto Muñoz, dama de blanco y miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades judiciales abrieron una nueva causa contra la presa política cubana Aymara Nieto Muñoz, actualmente presa en la cárcel Las Beticas de la provincia de Las Tunas.
Quieren implicarla en un motín que se formó allá en Guatao, que la trasladan para allá, para la prisión de Las Tunas. Aymara Nieto Muñoz pidió la citación de legal de ella ahí en Las Tunas con la jefa de unidad, una mayor, a la cual la mayor le dijo que estaba implicada en el delito ese. Y que leyeron el número de causa es 9418, ese el expediente de fase preparatoria.
Denunció su esposo, el ex preso político Ismael Boris Reñí.
Vamos yo y mi suegra Kísica a saber la situación legal de ahí. Allí la respuesta que dan, que Aymara Nieto Muñoz, que a ella se le había puesto una medida disciplinaria. La medida disciplinaria era la celda de castigo en la cual estuvo 6 meses.
Nieto Muñoz fue trasladada en marzo a más de 600 kilómetros de su hogar tras un motín que se produjo en la prisión de mujeres artemiseña El Guatao, donde se encontraba la prisionera de conciencia.
El Centro General de Cárceles y Prisiones, Quincica, nos mintieron porque a Aymara leyeron el número de causas.
La presa política fue sancionada en 2018 a 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado, daños y desacato considerados por el movimiento opositor cubano como fabricados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y con visiones diversas, feministas dentro de Cuba están alzando su voz en busca de un diálogo nacional a favor de la mujer. Ibé Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
Una carta abierta firmada por un centenar de feministas pide a las autoridades cubanas que abra espacio a un diálogo nacional en busca de soluciones a los reclamos de la sociedad civil sobre la discriminación, exclusión y la violencia en contra de la mujer en la isla. Celandia de la Caridad Pérez integra la Red Femenina de Cuba y es una de las firmantes.
No tenemos una ley que nos proteja. No tenemos lugares donde llevar a las mujeres que han sido abusadas. El agresor queda libre, queda en la calle. No hay una mujer en un puesto que sea de toma decisoria en lo que es la gobernación del país.
En su letra, el documento expresa que gracias al acceso a Internet hay una mayor visibilidad de los problemas y causas pendientes que urge abordar, entre ellos el acoso y la violencia machista en la calle, en centros laborales y de estudio, y en la intimidad y la violencia institucional y política. Otra de las firmantes es la periodista y escritora María Matienzo.
Es la primera vez que se reúnen mujeres de todas las posiciones dentro de dentro del feminismo, dentro del movimiento feminista en Cuba, y reconocen que la violencia política contra las activistas existe. Y también puede catalogarse, puede defenderse y tiene que estar dentro de cualquier ley integral que se haga en contra de la violencia de las mujeres y las niñas.
El documento señala además que la violencia institucionalizada contra la mujer en Cuba es ejercida por el Estado de diferentes formas. Al respecto, Matienzo expresó.
Una violencia extrema contra las activistas. Ahora hay una nueva modalidad del acoso sexual mucho más agresivo. O sea, yasnuca, salseo, denuncia y la violación. Hoy mismo por la mañana acaba de ser citada nuevamente por los mismos perpetradores de su violación. Eliana Hernández está empezando a recibir mensajes de gente anónima, WhatsApp, hablando de posibles violaciones sexuales. O sea que la declaración llegó a un buen momento porque como mismo ha aumentado la represión y está tomando estos tintes de oso de agresiones sexuales, entonces habremos más mujeres mirando en función de eso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por otra parte, la Ley de Seguridad Social cubana, que tiene la misión de asistir a los más vulnerables de la sociedad, es insuficiente según el análisis de un sociólogo cubano. Amado Gil conversó con el joven economista y sociólogo cubano Ángel Rodríguez Pita.
Para nadie es un secreto que con la llegada de la unificación de la moneda y el ajuste de los salarios y las pensiones en Cuba, también llega un desproporcionado aumento de los precios en los artículos de primera necesidad, una combinación peligrosa para los más vulnerables de la sociedad, que no son pocos. Sobre todo cuando lo estipulado en el Decreto Ley 25 del Consejo de Ministros, modificativo del reglamento de la Ley de Seguridad Social, es insuficiente. Pero además, nos dijo desde La Habana el sociólogo y emprendedor Ángel Rodríguez Pita, su aplicación está cargado de burocracia.
Las direcciones de trabajo municipal serán el órgano encargado de recepcionar las solicitudes de asistencia social para entregar prestaciones monetarias eventuales o temporales.
Y esto es lo más lamentable, enfatizó Rodríguez Pita. La asistencia que pudieran recibir los más necesitados es circunstancial o temporal.
Las temporales serán por un periodo menor al de un año y no mayor al salario mínimo. También se incluirá un grupo de servicios sociales comunitarios e institucionales que buscarán complementar las actividades diarias de los implicados, aunque se excluye del proceso la pobre calidad que presentan estas ofertas a nivel local.
Afirma este sociólogo que la realidad que se vive en Cuba nada ayuda a los más vulnerables, a pesar del discurso triunfalista de algunos dirigentes.
Indudablemente, estamos frente a una crisis estructural del sistema. Estamos frente a un proceso de cambio orientado a un cambio del modelo económico, a la construcción de un socialismo sin subsidios y un capitalismo reconocido abiertamente por no tener libertades. Estamos frente a esto, frente a este fenómeno, a la construcción de un socialismo sin subsidios y a un capitalismo sin libertades.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, envió un mensaje de Navidad y Año Nuevo al pueblo cubano, recordando el compromiso de seguir trabajando unidos por los lazos inquebrantables de familia, amistad y de los valores compartidos.
Este ha sido un año de acontecimientos inesperados y para muchos de nosotros ha estado marcado por un renovado aprecio por la familia, los amigos y las libertades. Estamos unidos en lo esencial, en nuestro deseo de apoyarnos unos a otros y en nuestro afán de afrontar los retos a los que nos enfrentamos juntos. El pueblo cubano y el pueblo estadounidense están unidos como nunca antes. Tenemos lazos inquebrantables de familia, de amistad y de valores compartidos. Este fin de año, en condiciones tan especiales, los invito a todos a compartir la tolerancia, el respeto, el diálogo y el amor al prójimo. En nombre de todos nosotros, en la Embajada en La Habana, quiero hacer llegar a todas las familias y personas de Cuba nuestro deseo por un año lleno de paz y esperanza.
6:10, avanzamos en otras informaciones. Vamos ahora a noticias de América Latina.
Así es, hastiados de la difícil situación económica y social que atraviesan los trabajadores venezolanos, exigen ajustes salariales. Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
A pesar de la coyuntura planteada por el COVID-19, un grupo de jubilados y trabajadores públicos acudieron nuevamente a las inmediaciones de la sede de la Vicepresidencia de la República en Caracas para exigir reivindicaciones salariales y laborales, así como la liberación de diversos dirigentes sindicales que han sido detenidos por hacer públicas las exigencias y denuncias del sector. Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, detalló que la mayoría de los empleados públicos no están en capacidad de cubrir las más mínimas necesidades básicas.
Las navidades son una cuestión de tristeza en esta oportunidad porque no tenemos con qué regalarle un carrito de juguete a los niños. No hay porque todo está dolarizado y el salario de los trabajadores sencillamente está en bolívares soberanos y no ganamos. Un trabajador que gana un dólar al mes, mientras la cesta básica vale $300, es un trabajador que está en condiciones, bueno, de miseria crítica como nos tienen.
Consultados por La Voz de América en las calles de Caracas, varios ciudadanos coinciden en que sus ingresos no les alcanza para subsistir, y la enfermera Fanny Hernández relata entre lágrimas su situación.
El sueldo no da, es más, nosotros vamos por vocación a nuestra profesión, porque de verdad nosotros no recibimos el sueldo como debe ser, porque es una miseria, porque tengo otro trabajo y con eso me ayudo.
Para millones de venezolanos, a diferencia de otros años, llenar sus mesas en diciembre con los platos típicos de las festividades navideñas se volvió un lujo inalcanzable. De acuerdo a la encuesta sobre condiciones de vida, el 96% de los hogares venezolanos presenta pobreza de ingresos y el 79.3% se encuentra en pobreza extrema, algo nunca antes visto en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, Migración Colombia informó que la cifra de venezolanos en ese país ascendió por primera vez en octubre después que desde el mes de febrero los migrantes de Venezuela fueran en descenso.
Juan Francisco Espinosa, director de la Autoridad Migratoria, declaró que al 31 de octubre 1.717.352 venezolanos se encontraban en el país, 2.000 más que en septiembre.
Nos vamos ahora hasta Nicaragua. En ese país, la Sociedad Interamericana de la Prensa, o sea, la SIP por sus siglas, exigió al gobierno de Daniel Ortega que devuelva las instalaciones confiscadas de los medios Confidencial y 100% Noticias.
Las sedes usurpadas de forma ilegal hace 2 años siguen en poder del gobierno, pese a que los periodistas demandan su devolución a la administración Ortega Murillo.
A comienzos de esta semana, el periodista Carlos Fernando Chamorro, junto con su familia, y la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos fueron agredidos por las fuerzas antidisturbios para impedir que se acercaran al edificio del medio digital Confidencial, propiedad de Chamorro.
El hecho fue condenado por Jorge Canaguati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, quien afirmó que dichas acciones solo dejan en evidencia la represión y el hostigamiento del gobierno, que sigue ignorando los llamados internacionales para que sean respetados los derechos humanos y los principios democráticos en el país.
Continuamos precisamente en Nicaragua, y en ese país se está proyectando una disminución del empleo para el año 2021, con una mayor incidencia en los sectores evidentemente más vulnerables. El informe lo tiene desde Managua, Daliana Ocaña.
La caída de la economía nicaragüense entre 2018 y 2020 ha sido asimétrica, con mayor incidencia en los sectores más vulnerables y con afectación desproporcionada en los hogares de bajos ingresos, trabajadores informales, desempleados, mujeres y jóvenes. El economista y sociólogo Oscar René Vargas explicó a La Voz de América que la pérdida en el ingreso por habitante en Nicaragua, derivada de la recesión en abril de 2018, se recuperará aproximadamente hasta el año 2030, y sumando a ello la crisis del coronavirus, sus efectos dejarán cicatrices en el mercado laboral y un periodo de pérdidas permanentes de ingresos.
Los datos oficiales de los diferentes organismos internacionales y nacionales calculan que se ha perdido unos 500.000 empleos entre el 2018 y el 2020. Esto significa que entraremos en el 2021 con un déficit de 900.000 empleos.
Se calcula que el desempleo ha alcanzado su máximo en 2020, y desde 2018 las condiciones generales para los trabajadores se han deteriorado al grado de que la masa salarial, el total de sueldos pagados, es menor respecto al nivel anterior a la rebelión de abril de 2018. El economista Luis Núñez comentó a La Voz de América que la informalidad es uno de los factores que más influye en la precaria situación del empleo en el país.
De acuerdo con el Banco Central, entre 75 y 80% de los trabajadores del país están en el sector informal.
Según los expertos consultados por La Voz de América, la crisis barrió con más de la mitad de los empleos entre los trabajadores que todavía ganaban un salario promedio nacional. Daliano Caña, Voz de América.
Y por otra parte, organizaciones pro migrantes en El Salvador consideran que el cambio de gobierno en Estados Unidos debe revisar la vigencia del convenio de tercer país seguro. Desde San Salvador, informa Neri Mabel Reyes.
El Salvador no tiene condiciones para aplicar el acuerdo de cooperación de asilo, conocido como ACA, que firmó en 2019 con el gobierno estadounidense y mediante el cual los migrantes que soliciten asilo en Estados Unidos pueden ser enviados a El Salvador mientras hay una respuesta a su petición. El director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante INSAMI, César Ríos, expresó su desacuerdo con la vigencia del convenio.
No estamos de acuerdo en que en nuestros países se les elija como protector a nuestros propios ciudadanos que están solicitando asilo.
Las organizaciones pro derechos de migrantes en El Salvador además tienen expectativas porque la política migratoria pueda tener un giro diferente a partir de enero cuando asuma el presidente electo Joe Biden. La legisladora Karina Sosa del izquierdista partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, señala que el país no reúne las condiciones para asumir el compromiso.
Definitivamente no llenamos los requisitos para darle asilo a otras personas porque ni siquiera logramos subsanar las necesidades que tiene la propia población salvadoreña.
Hasta hoy, El Salvador no ha recibido de parte de Estados Unidos ni una petición para brindar asilo y hacen falta afinar detalles, dijo la comisionada presidencial Carolina Recinos.
Hasta este momento no se nos ha solicitado la colaboración con una sola persona.
La funcionaria confirmó que la reciente visita que hizo el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, sirvió para ratificar el acuerdo a fin de construir las mejores relaciones con la Unión Americana. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
Y la Organización Panamericana de la Salud, o sea, la OPS, anunció que ha cerrado acuerdos con dos fabricantes de vacunas contra el COVID-19 y además está negociando otros dos para que una treintena de países del continente empiecen ya a inmunizar a la población en los próximos meses.
El subdirector del organismo, Jarbas Barbosa, dijo que la expectativa de la OPS es que para marzo próximo las vacunas van a estar llegando a los países de la región. Barbosa resaltó que la inmunización no será una solución mágica, sino que deberá complementarse con medidas no farmacéuticas para controlar el virus.
Los acuerdos y las negociaciones de la OPS son parte de la iniciativa COVAX, en la que participan 190 países para buscar un acceso equitativo a esta vacuna. Con 18 minutos avanzamos en otro tipo de informaciones. Es viernes de las puertas ya del fin de semana y ya estamos en tiempo de conocer cuál será la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas. Nosotros hemos amanecido en el sur de la Florida con unas temperaturas bastante frescas en esta época del año, pero también sabemos que hay un frente frío débil que está sobre la región occidental de Cuba. Ya amanece con nosotros nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Qué bonito, qué honor estar contigo esta mañana y con Paul y también con Exilda. Teudi le cogió miedo al frío y le dejó la bandera a Danilo. Pero bueno, Danilo es bueno. Bueno, efectivamente, Ariane, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico frente a las costas de Nueva Inglaterra, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil acompañado de una discreta actividad de nublados y lluvias que penetra el norte de las Bahamas, las aguas del estrecho y las provincias occidentales cubanas. Ariane, el frente se convierte en estacionario sobre el canal de Yucatán, ahí muy cerca de la costa norte de Belice. En Cuba, pues, tendremos nublados bajos con chubascos aislados en la costa norte occidental, parcialmente nublado con chubascos muy aislados en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 28 y los 31. Los vientos del norte al noroeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Hay marejadas ligeras en la costa norte occidental. Oleaje en la costa norte oriental, pero mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Seis con 20 minutos, tiempo de noticias de los Estados Unidos.
Así es, el presidente electo de la nación, Joe Biden, nominará a la representante de Nuevo México, Deb Haaland, como secretaria del Interior, lo que la convertiría en la primera secretaria nativa estadounidense del gabinete. El informe lo presenta Alejandro Escalona, de La Voz de América.
El presidente electo Joe Biden nominará a la representante Deb Haaland para que se desempeñe como su secretaria del Interior, una elección que la convertirá en la primera secretaria nativa estadounidense del gabinete. El Departamento del Interior emplea más de 70.000 personas y supervisa más del 20% de la superficie del país, incluidas las tierras tribales y los parques nacionales Yellowstone y Yosemite. Haaland, legisladora demócrata de Nuevo México desde el año pasado y miembro de la tribu Laguna Pueblo, dijo en una entrevista recientemente que está a favor de la expansión de la producción de energía renovable en tierras federales para contribuir a la lucha contra el cambio climático, deshaciendo la estrategia del presidente Donald Trump de impulsar la producción de combustibles fósiles.
Nos vamos a otra información también. De los Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence recibirá públicamente hoy viernes la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y el laboratorio alemán BioNTech. Así lo anunció la Casa Blanca.
La esposa de Pence, Karen, y el cirujano general Jerome Adams también recibirán la vacuna el mismo día. La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump será inoculado cuando su equipo médico lo decida.
El presidente electo Joe Biden recibirá públicamente la vacuna la próxima semana, según funcionarios del equipo de transición.
Bueno, y los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio impulsaron un proyecto de ley para dar refugio a los residentes de Hong Kong que son perseguidos por haber protestado contra el gobierno.
Menéndez dijo en un comunicado que es importante destacar que dos senadores de origen cubano están pidiendo al Comité de Exteriores del Senado dar su apoyo a los hongkoneses.
Menéndez dijo que por ser de origen cubano entiende muy bien a los residentes de Hong Kong que luchan contra la dictadura comunista del gobierno central chino.
Por su parte, el secretario de Estado Mike Pompeo habló con la ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Maris Payne.
Durante la conversación, Pompeo y Payne reafirmaron la fortaleza de la alianza Estados Unidos-Australia, que se basa en valores democráticos, derechos humanos, el Estado de Derecho, intereses estratégicos y valores humanos comunes.
A las 6:23, nosotros cambiamos de tenor informativo. Nos vamos a otras noticias que vienen del lado de allá del Atlántico.
De acuerdo con un informe de Radio Free Asia, centenares de miles de miembros de la etnia uigur y de otras minorías de la región autónoma china y de Xinjiang son obligados a recoger manualmente algodón como parte del programa de trabajo forzado del gobierno comunista de China.
Las autoridades de dicha región mantendrían a cerca de 2 millones de uigures y de otras minorías musulmanas en enormes campos de concentración como parte de una campaña de encarcelamiento practicada desde principios del año 2017.
Presionados por el creciente escrutinio internacional, los detenidos están siendo enviados a trabajar en factorías cercanas como parte del esfuerzo del gobierno de China de calificar a los campos de concentración de centros vocacionales.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, descartó un informe investigativo que asegura que el Servicio de Seguridad Federal de Rusia participó en el envenenamiento del crítico opositor Alexander Navalny.
Putin alegó, sin presentar evidencias, que el dirigente de la oposición rusa trabajaba para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos.
Putin hizo además las declaraciones el 17 de diciembre durante su cuidadosamente coreografiada presentación de fines de año. Así lo informa Radio Europa Libre.
Y el pasado 30 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Rusia cumplieron el quinto aniversario de su intervención en la guerra de Siria.
Las consecuencias han sido devastadoras para los civiles sirios, quienes han pagado con miles de muertos y millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares.
Así lo informa la Organización de Derechos Humanos Human Rights Watch en un nuevo análisis de la crisis. Aunque todos los bandos en el conflicto han cometido serias violaciones a las leyes de guerra, la intervención de Rusia se ha caracterizado por el indiscriminado bombardeo de escuelas, hospitales y mercados, o sea, a la infraestructura civil para la supervivencia social.
Human Rights Watch subraya que el costo para la sociedad civil siria es incalculable y que el pueblo ruso tal vez no comprenda que está financiando ese tremendo abuso en su propio perjuicio.
Algunos estudios dicen que Rusia gasta entre 2 y 4 millones de dólares por día en la guerra en Siria. Los rusos no deberían financiar la matanza de civiles en Siria, concluyó Human Rights Watch.
Otra información, Amnistía Internacional informa que la cantidad de estados que votan por las resoluciones de las Naciones Unidas para poner fin a las ejecuciones en todo el mundo continúa en aumento, estableciendo un consenso en desarrollo para abolir de una vez la pena de muerte.
La sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución de moratoria de las ejecuciones con miras a su abolición después de que 123 estados votaron a favor.
Raja Khosla, el director de investigación de Amnistía Internacional, declaró que los países que continúan con la práctica de la pena de muerte deberían considerar esta resolución como una advertencia que las ejecuciones oficiales no tienen lugar en ninguna sociedad dedicada al respeto de los derechos humanos.
Continuó diciendo a nombre de Amnistía Internacional que la medida acerca al mundo a encomendar la pena de muerte a los libros de historia como el castigo más cruel, inhumano y degradante de sociedades pasadas.
Y nos vamos a hablar ahora del coronavirus. El primer ministro Benjamín Netanyahu será el primero en recibir la vacuna contra el COVID-19 en Israel. El informe desde Tel Aviv lo envía Daniel Blumenthal.
Israel comenzará una campaña de vacunación contra COVID-19 ya la próxima semana y el primer ministro Benjamin Netanyahu será el primero en recibir la vacuna este próximo sábado por la tarde. Pero millones de palestinos en los territorios de la margen occidental y la franja de Gaza deberán esperar mucho más tiempo. En todo el mundo, las naciones ricas se están haciendo de los primeros suministros de vacunas, mientras que los países pobres dependen en gran medida de un programa de la Organización Mundial de la Salud que aún no ha despegado. Y hay pocos lugares donde las diferencias pueden apreciarse más de cerca que en Israel y los territorios palestinos, que permanecen bajo control israelí desde la guerra de junio de 1967. La autonomía palestina presidida por Mahmoud Abbas encargó millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, pero se ignora la fecha en que serán proporcionadas. La campaña de vacunación de Israel incluirá a los colonos judíos que viven en las profundidades de Cisjordania, que son ciudadanos israelíes, pero no a los palestinos. Días atrás, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, llamó por teléfono al Papa Francisco para saludarlo por las fiestas de Navidad. El Papa saludó al pueblo de Israel Feliz Hanukkah en hebreo y ambos líderes coincidieron en la importancia de vacunarse contra el COVID-19 y no solo en los países ricos, ya que el virus ha demostrado que todos somos iguales ante Dios, dijeron. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y nos llega una triste información. Más de 300 estudiantes fueron secuestradas en el noreste de Nigeria y por suerte han sido liberados. Pero Aminu Bello Masari, un portavoz del Estado nigeriano donde ocurrieron los hechos, dijo que el grupo islamista Boko Haram no fue responsable del secuestro, sino que los estudiantes fueron secuestrados por bandidos disfrazados del grupo terrorista. Esta afirmación no se ha podido verificar independientemente y más de 300 escolares estuvieron desaparecidos durante hace una semana después de un ataque en una escuela secundaria. Algunos de los niños secuestrados se habían dirigido al gobierno nigeriano en un video publicado a principios del jueves que llevaba el logotipo de Boko Haram.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Iniciamos ya la segunda media hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias, viernes 18 de diciembre del año 2020, y aquí estaremos con usted llevándoles las noticias que nos llegan sobre todo de la isla, porque vamos a conocer ahora la opinión que tienen los cuentapropistas. El nuevo reto que comienza a partir de este próximo mes de enero, esta unificación monetaria y sobre todo el aumento de los costos, ¿qué puede tener como consecuencias? ¿Qué prevén? Bueno, pues tendremos aquí consideraciones exclusivas para Radio Martí. Por supuesto, también seguiremos hablando de economía, porque la economía cubana decrece y sobre todo no cumple con los pronósticos que el régimen ha establecido. ¿Qué puede pasar? ¿Qué opinan los expertos? También el esperado decreto ley de bienestar animal que se anunció para noviembre, pues ahora va a ser sometido a aprobación en la reunión del Consejo de Estado. Eso va a ser en el mes de febrero, así que de eso y mucho más estaremos ampliándoles durante estos próximos 28 minutos. Y aquí seguimos con usted, el equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjona, nuestra productora, Alex Rivero en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:32, Dani, nos vamos a Noticias de Cuba.
Emprendedores cubanos enfrentan un nuevo reto a partir del próximo mes de enero con el aumento de los costos operacionales. Nuestro colega Tomás Cardoso presenta un muy completo informe a continuación.
El aumento del costo de los servicios básicos a partir del próximo mes de enero en Cuba provocará el cierre de negocios privados, alertan emprendedores desde la isla. Desde el cerro en La Habana, el dueño de la Paladar, Doña Ceci, destaca que el incremento de los costos será un duro golpe.
El impacto va a ser violento, más que violento, bestial. Ahora en la Paladar de la casa va a tener que pagar cerca de 18.000-19.000 pesos cubanos por electricidad. Asimilar eso es violento. Los botellones de gas eran por la libre, costaban 20 pesos, ahora subieron a 400 pesos y normalmente cualquier paladar te gasta 7, 8, 9, hasta 10 botelloncitos de gas al mes. De que van a cerrar un grupo de negocios particular, no quepa duda.
En Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, concluye que el gobierno quiere perjudicar nuevamente al sector de cuentapropistas.
Muchos pensamos que el gobierno lo que pretende es que el sector de trabajadores con cuenta propia desaparezca. Con estos precios que están poniendo, todos vamos a tener que entregar nuestros patentes.
Dairis González vende granizados y frituras en Morón. El martes fue multada nuevamente por intentar aumentar el precio de lo que vende.
Ellos quieren que yo venda el granizado a 2 pesos y la fritura a peso. Y es una cosa injusta, porque ahora todo se va a disparar en enero.
En la capital, la rentadora habitacional Rebeca Monzó considera que tendrán pérdidas en los negocios.
Esto cada vez está peor. Los negocios privados tienen que pagar muchísimo más de lo que va a ganar. Eso va a decaer en los negocios.
Y en Santi Espíritus, la periodista independiente Mara Peña señala que lo que se avecina es muy duro para los trabajadores privados.
Que lo que viene es muy fuerte para tener cuenta propista, porque ellos pretenden que este sector no aumente sus precios con esta reunificación monetaria y todo este asunto.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Continuamos hablando de economía. Precisamente la economía en la isla está decreciendo y además no cumple con los pronósticos del régimen. José Luis Ramos habló con dos economistas que aseguran que seguirán las malas noticias para los cubanos.
Estamos estimando que el comportamiento económico del Producto Interno Bruto este año 2020 dé un decrecimiento en el entorno de un 11%.
Así lo informó el viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil, ante los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Gil dijo que la baja del Producto Interno Bruto se produjo debido a la pandemia, menos turismo, a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Según la economista Marta Beatriz Roque, el ministro admitió las tensiones en la economía del país por la escasez de divisas y esto significa que vienen tiempos más duros.
Sí, en el 2021 la crisis va a ser mucho más profunda. El problema del régimen en estos momentos está dado por dos cosas. En primer lugar, no tienen dinero. Eso es algo que todo el mundo conoce. Conocen los países que están comerciando con la dictadura, que saben bien que no pueden comerciar porque no tienen dinero para comerciar. Y en segundo lugar, que dentro de las posibilidades de producción, no hay producción porque en algunos casos no tienen materia prima. En otros casos la gente no quiere trabajar. Porque este país ha creado el hombre nuevo del Che, que es indiscutiblemente el vividor de la gente que está en el exilio y que manda remesas.
Gil vaticinó una recuperación para 2021, el primer año sin dualidad monetaria en la isla. Jorge Ignacio Guillén, licenciado en economía, dijo que no hay soluciones que hagan salir al país de la crisis de un día para otro.
Si se pasa de la teoría a la práctica y se hacen algunas reformas en la economía, bueno, puede ser entonces que la reactivación sea más rápida y que en cuestión de 1 o 2 años el PIB se recupere y empiece a crecer lentamente poco a poco. Pero si no, seguiremos creciendo y seguiremos en crisis.
Alejandro Gil proyecta un crecimiento de entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto para 2021. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el esperado decreto ley de bienestar animal que había sido anunciado para noviembre pasado será ahora sometido a aprobación en la reunión del Consejo de Estado correspondiente a febrero del año 2021. Recientemente la escritora Verónica Vega, activista por los derechos de los animales, habló con Radio Televisión Martí sobre la fragilidad del movimiento de protectores en la isla.
Los protectores de Cuba trabajamos sin ningún tipo de reconocimiento legal. Organizamos campañas de esterilización que son clandestinas. Los veterinarios trabajan con miedo. El financiamiento es por parte de amigos que viven en el extranjero, pero siempre está la sospecha o la acusación de que son organizaciones que están financiadas por la ANED y que están buscando desestabilizar al gobierno. Sea o no sea así, es como un trabajo extremadamente frágil, ¿no? Y que involucra a muchas personas que tienen mucho temor y que tienen todos esos vínculos institucionales que lo hacen mucho más vulnerable. Hay miles de animales sufriendo por todo el país, todo tipo de no solamente de abandono, enfermedades, sino actos de sadismo que quedan completamente impunes. Y todos esos escándalos que se dan en las redes, como el individuo este de Sosádico que hizo atrocidades y que las posteaba para una red de zoofilia en Alemania, está en la calle. Pero la ley en concreto se suponía que salía en noviembre. Bueno, el resultado ha sido esto, este fiasco, esta gran burla. Y un programa anunciando que la famosa ley que se estuvo ahí tramitando en secreto jamás se compartió con los animalistas, a pesar de que nosotros éramos los que lo habíamos solicitado, pues ya no iba a ser una ley sino un decreto, ya no se hablaba de delitos, ¿no? En el caso de maltrato, de crueldad animal, sino de contravenciones.
Y vamos ahora a repasar los datos que ofreció ayer el MINSAP. Ayer hubo 100 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 9.771 desde que se inició la pandemia en la isla.
El reporte sostiene 137 el número de fallecidos al no haberse producido una nueva muerte por COVID-19 en la jornada previa.
Y se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.675 pacientes, de ellos 862 son casos activos, hay 3 pacientes en estado crítico y 8 que están en estado grave.
Bueno, y las autoridades cubanas se negaron este jueves a ofrecer información sobre la situación de salud del opositor Virgilio Mantilla Arango, quien según la policía se encuentra en la unidad de operaciones de la seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey. La información la ofreció a Radio Martí Humberto Galindo, uno de los activistas que se presentó en la entidad del MININT, quien además explicó que Mantilla Arango le advirtió antes de su detención el 9 de diciembre que si lo arrestaban se plantaría en huelga de hambre.
Sí, a las 9:15 por ahí llegué a la unidad de operaciones de la seguridad del Estado en el reparto Garrido, Villaluisa. Entonces, no estaba el jefe de unidad. Había salido a, no sé, me iban a hacer una diligencia. Ya cuando viene el jefe de unidad, le informan de que yo lo estaba esperando. Yo andaba con Yadirley Rodríguez, con Heriberto Álvarez Leiva. Ellos son opositores también. Cuando ya nos mandan a llamar para atendernos, ahí el hombre falta a la puerta. Entonces, desde que llegó a la puerta fue maltratándonos de palabras. Entonces yo digo, mira, yo vengo legalmente amparado en la constitución que rige hoy en Cuba, también amparado por algunos de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces él me dijo que eso no le importaba a él, con una prepotencia, una arrogancia. Me dijeron que ellos a mí no me iban a dar información ninguna. Eso era para a la familia de él. Le estoy explicando, mira, nosotros somos amigos, somos opositores igual y tenemos el derecho de saber el paradero o la situación de salud de Vigilio. Entonces, porque Vigilio está en operaciones, porque él me lo reafirmó ahí, pero me dijo que a mí y a nadie que no fuera la familia le iban a dar información de Vigilio Martín. Vigilio, él estuvo aquí en mi casa, me dijo, si me detienen, tú informa de que yo voy a estar reencantado, huelga de.
Y el Observatorio de Libertad Académica continúa documentando la persecución ideológica como política de Estado en la isla. Yolanda Huerga tiene en este reportaje los comentarios del presidente del Observatorio, Sergio Ángel, quien además es el jefe del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboláez de Colombia.
El Observatorio de Libertad Académica, OLA, presentó su cuarto informe sobre las prácticas de adoctrinamiento en las universidades cubanas y las restricciones a la libertad de cátedra y a la autonomía universitaria. El reporte está dividido en 5 capítulos que fundamentan procesos, incluyen documentos y discursos de dirigentes del régimen, así como una compilación de datos sobre incidentes relacionados con la libertad académica.
Presenta la carta de Ernesto El Che Guevara titulada El socialismo y el hombre en Cuba. Allí se presentan algunos de los lineamientos orientadores tendientes a establecer el llamado hombre nuevo de la revolución, la forma como se establecen los pilares de ese hombre revolucionario, que precisamente es desde donde se construye el adoctrinamiento al interior de esas mismas escuelas.
Como en los anteriores, el estudio de OLA expone los casos de 4 víctimas de violación de libertad académica, 2 a los que cataloga de históricos y 2 recientes.
Los casos son presentados a partir de Elizardo Sánchez Santa Cruz y Ariel Hidalgo. De la misma manera aparecen representativos los casos del doctor Alexander Pupo Casas y de José Carlos Santos Belauzarán, que son correspondientes a este último año, casos desde la expulsión y persecución al interior de las mismas universidades, sino también mecanismos a través de los cuales se muestran presiones y asesinatos a la reputación.
La investigación ha documentado que la expulsión y la persecución han sido una política del Estado cubano desde la misma instalación de la revolución, puntualizó Sergio Ángel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, y Cuba es uno de los países con más censura y hostilidad hacia la prensa independiente en el mundo, según revela una investigación del Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez presenta el siguiente reportaje.
Ana Cristina Núñez es investigadora para Centro y Suramérica y el Caribe del Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York. Antes de finalizar el año, Ana Cristina Núñez hizo un repaso de cómo ve el Comité para la Protección de Periodistas, conocido como CPJ, por sus siglas en inglés, la situación de la prensa independiente en la isla. El CPJ coloca a Cuba entre los peores censores de la prensa independiente en el mundo, afirmó Ana Cristina Núñez.
Cuba sigue siendo un país de enorme preocupación para el Comité para la Protección de Periodistas, debido a que sigue siendo uno de los países donde más se censura la prensa independiente en el mundo. De hecho, es el único país en todo el hemisferio que siempre tiene un lugar en esa lista de los 10 países que más censuran a la prensa que hace el CPJ todos los años.
Hostigamiento, acoso incluso a familiares y la detención domiciliaria de los periodistas independientes son señalados por el CPJ al ocurrir en Cuba, así como la cárcel de Roberto Quiñones Haces por un año, señaló Ana Cristina Núñez.
Cualquier esperanza de que la situación de los periodistas mejorara se ha visto, pues, de alguna forma abandonada en estos últimos tiempos, donde hemos visto las agresiones a periodistas empeorar, más detenciones arbitrarias, más interrogatorios, más hostigamientos, se hostiga a los familiares, a los compañeros de trabajo, a los vecinos. Tuvimos el caso del periodista Quiñones, que estuvo preso por un año. Tenemos periodistas en arresto domiciliario. Se emitió el decreto 370, que ha servido de base para castigar, sancionar y legalizar la libre expresión y el trabajo periodístico.
A nombre del Comité para la Protección de Periodistas, Ana Cristina Núñez dijo que Cuba es el país que muestra mayor hostilidad a la prensa independiente en la región.
La situación en Cuba sigue siendo la más hostil para hacer periodismo en toda la región. Desafortunadamente, las autoridades no han enviado ninguna señal positiva de cambio recientemente, más bien la situación ha empeorado enormemente.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y vamos a otra información. Desgraciadamente, los cubanos siguen emigrando, salen de la isla, y el Departamento de Inmigración de las Bahamas anunció la repatriación a La Habana de 44 ciudadanos cubanos. 40 son hombres y 4 son mujeres, todos adultos que permanecían detenidos en el centro de detención Carmichael Road.
La devolución se efectuó en un vuelo charter de Bahamas Air con todos los protocolos de salud referentes al COVID-19, según informaron las autoridades bahamenses.
Inmigración de Bahamas agradeció al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Salud, a la Embajada de Cuba por su cooperación y recordaron que Bahamas está comprometida en garantizar el cumplimiento de los estatutos y leyes de ese país.
Bueno, y en el sexto aniversario de la política de normalización de relaciones con Cuba del presidente Obama, la Oficina de Washington sobre Latinoamérica, la WOLA, lanzó un proyecto que busca que haya un acercamiento entre Washington y La Habana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el siguiente informe.
La Oficina de Washington sobre Latinoamérica y el Centro para la Democracia en las Américas presentaron este jueves el proyecto denominado Una Nueva Política de Acercamiento, que según ellos es una hoja de ruta sobre cómo la administración del presidente electo Joe Biden debe implementar una política de acercamiento hacia Cuba. Según el documento, la política de hostilidad hacia Cuba no ha mejorado la democracia ni los derechos humanos en la isla y ha empeorado las dificultades que enfrenta el pueblo. El proyecto sugiere que el acercamiento comience con una diplomacia constructiva que incluya la cooperación en cuestiones de interés mutuo y negociaciones sobre cuestiones en conflicto. Dice además que el compromiso es una estrategia más eficaz para promover la causa de los derechos humanos y la reforma económica, y que la política de hostilidad de la administración Trump agravó la mentalidad de asedio del régimen cubano y le dio una excusa para reprimir a los disidentes. Según el documento, una estrategia de compromiso puede eliminar esas excusas. De acuerdo con ambas organizaciones, el acercamiento debe incluir a la sociedad civil y facilitar los lazos comerciales, expandiendo el mercado para las empresas estadounidenses. Además, opinan que el mismo servirá como contrapeso a las aspiraciones de competidores globales como Rusia y China. Ambos grupos opinan, además, que el acercamiento es un componente necesario de una política viable hacia Venezuela, una condición necesaria para poner fin al conflicto en el sur de África en los años 80. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Vamos nuevamente con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez y vamos a conocer la previsión meteorológica. Sí sabemos que hay nublados bajos en las provincias occidentales cubanas, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, el frente frío débil que afectó el sur de la Florida en la noche del jueves ha continuado perdiendo en fuerza sobre las provincias occidentales cubanas, dejando una extensa capa de nublados bajos que se extienden desde Varadero hasta las vecindades del Cabo de San Antonio, pero cubriendo buena parte de las aguas del estrecho, especialmente sobre las costas de Pinar del Río y La Habana. Para Cuba, bueno, ya hablamos de los nublados dos bajos, hay chubascos muy aislados ahí en la costa norte occidental, pero chubascos aislados en el resto del país con cielos parcialmente nublados. Las mínimas han estado entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Ahora Miami está reportando 13, que es 56 grados Celsius. Así que recuerden, mínimas para esta mañana entre 15 y 18. Los vientos del norte al noroeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental. Variables débiles en el resto del país. Hay marejadas ligeras en la costa norte occidental, oleaje en la costa norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Lima. Al menos 10 años han retrocedido los mercados laborales de Latinoamérica por la crisis del COVID-19, que ha destruido al menos uno de cada 10 puestos de trabajo, ha disipado o disparado el desempleo al mayor nivel de las últimas décadas y ha marcado mínimos históricos en ocupación y participación laboral.
Washington, la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente electo Joe Biden expresaron una nueva alarma sobre una amplia intrusión en los sistemas informáticos de todo el mundo que los funcionarios sospechan fue llevada a cabo por Rusia.
Caracas, el fiscal general del gobierno en disputa de Venezuela, informó este jueves que ya serían 28 los fallecidos del naufragio de una embarcación en las costas del oriente del país, y dos personas ya están detenidas por lo ocurrido.
Europa.
Luxemburgo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló este jueves contra Hungría por incumplir sus obligaciones en materia de asilo y retornó fijadas por el derecho europeo por las trabas que impone a los demandantes de asilo durante el proceso que se les exige para tramitar las peticiones de acogida al llegar a la frontera de este país.
París, los jefes de gobierno de Francia, Jean Cousteau, de España, Pedro Sánchez, Portugal, Antonio Costa y Bélgica, Alexander De Croo, además del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se han puesto en aislamiento durante una semana tras haber mantenido almuerzos con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien dio positivo por el COVID-19 en los últimos días.
Madrid, la propuesta de la ley de eutanasia presentada por el Partido Socialista fue aprobada este jueves en el Congreso de España, que se encamina a convertirse en el sexto país del mundo en dar luz verde a este derecho.
Asia.
Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin declaró el jueves que su máximo opositor, Alexei Navalny, no había sido envenenado por sus servicios especiales porque, si hubieran querido eso, habrían terminado el trabajo.
Beijing, el gigante chino del comercio electrónico Alibaba, desarrolló un programa de reconocimiento facial capaz de identificar a los uigures, una minoría musulmana perseguida por el régimen comunista en la región de Xinjiang, en el noreste de China, según reveló el diario The New York Times.
Seúl, Corea del Sur, reportó el jueves más de 1,000 casos nuevos de coronavirus por segundo día seguido, entre crecientes temores de que el virus se estuviera saliendo de control en la capital y sus alrededores.
Oriente Medio.
Lagos, las autoridades de Nigeria aseguraron que los más de 300 niños secuestrados la semana pasada por el grupo yihadista Boko Haram en una escuela ubicada en el estado de Katsina, al noroeste del país, han sido liberados.
Damasco, la milicia kurdo-siria Unidades de Protección Popular rechazó las acusaciones de Irak y han negado haber llevado a cabo un ataque contra las fuerzas de seguridad de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí en territorio del vecino país.
Doha, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, mantuvo una reunión con el Talibán en la capital de Qatar, en la que insistió en la necesidad de una reducción inmediata de la violencia para lograr avances en las conversaciones de paz entre el gobierno de Afganistán y los insurgentes.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los esbirros de la dictadura están desaforados. Las boinas negras patrullan represivamente las calles de la capital. Han montado vigilancia policial las 24 horas del día a las casas de los disidentes. Están aterrorizando a la población porque saben que el estallido social puede producirse en cualquier momento. La historia de los pueblos, que siempre termina logrando la libertad, no deja dormir tranquilos a los líderes, a los jefes de esa abominable dictadura. La tropa de choque, los esbirros que maltratan y golpean a los ciudadanos en la calle, no tienen la más remota idea de la historia y piensan que jamás esa dictadura va a terminar. Hoy tomaré uno de los cientos de atropellos perpetrados por la policía política. Por ejemplo, el caso del periodista independiente Giovanni Sepúlveda, del Palenque Visión, que fue detenido y golpeado por las fuerzas represivas del régimen mientras se encontraba en la zona de la Plaza del Gallo, en la ciudad de Camagüey. Cuenta Cubanet en su artículo que este periodista caminaba por la carretera cuando lo intercepta una patrulla. El oficial, de mala forma, le pidió el carnet de identidad. El periodista le dijo buenas noches y el militar le respondió agresivamente que le pidió el carnet y que no le había dicho buenas noches. Cuando el esbirro vio el carnet de identidad, se lo tiró al suelo y en el momento que el periodista se inclinó para recogerlo, comenzaron a golpearlo. Una paliza brutal desde el suelo. Mientras lo pateaban, el periodista comenzó a gritar: abajo el régimen de los Castro dictadores, abajo el comunismo. Esta es una prueba más de que el pueblo está perdiendo el miedo. Por mi propia experiencia, les digo que la capacidad de asimilar el terror de un ser humano tiene un límite. Cuando se llega a ese límite es cuando en realidad el ser humano se siente verdaderamente libre. Esa dictadura terminará y, como siempre, los jefes escaparán de la isla con su familia, pero estos esbirros no tendrán dónde ir. ¿En qué cloaca se esconderán a la hora de responder por sus crímenes? Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 6:56, ya nos vamos a las noticias de los deportes. Es viernes y ya está con nosotros Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días.
Buenos días, Adrián, y buenos días a toda la fanaticada en la isla de Cuba.
Te lo vemos.
Con el fútbol, ya que el polaco Robert Lewandowski fue seleccionado mejor jugador del año 2020 por la FIFA y lo hizo superando en ese trío final que iban por la carrera de ese premio a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo. De hecho, Lewandowski, de solo 32 años, no diríamos solo, ya de 32 años, junto a Luka Modric, son los únicos dos jugadores que han podido, echar a un lado a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi para obtener este premio desde el año 2008 a la fecha. O sea, ha sido una premiación dominada por el argentino y el portugués. En más de estas premiaciones de mejores en el fútbol, bueno, debo decirle que la futbolista Lucy Bronze del Manchester City recibió el premio de mejor jugadora del año. Así que ella es la primera de Inglaterra en hacerlo. El portero del Bayern Múnich, Manuel Neuer, fue seleccionado como el mejor guardameta de la FIFA en el 2020. Y esto, pues, es otro de los premios que se reconocieron este jueves. En cuanto al mejor técnico, Jürgen Klopp, el alemán que dirige el Liverpool, ganó el premio por segundo año consecutivo. Y esto, pues, marca la diferencia para Jürgen Klopp, quien por estos tiempos es reconocido como uno de los mejores técnicos del fútbol mundial. Y hablando de otro tipo de fútbol, la Liga Española. Bueno, este sábado hay acción, otra fecha más. El Atlético de Madrid estará recibiendo al Elche, mientras el Barcelona recibe en el Camp Nou al Valencia. La Real Sociedad estará visitando al Levante. Estos son partidos del sábado. El domingo jugará el Real Madrid en casa del Eibar. Y en cuanto al boxeo, pues tendremos una pelea este fin de semana entre el mexicano Canelo Álvarez y Callum de Inglaterra. Estaremos conversando sobre eso más adelante. Bobby Salamanca Junior, especial para el noticiero de Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El cubano implica en un nuevo proceso judicial a la presa política Aymara Nieto Muñoz.
Feministas e integrantes de la sociedad civil cubana piden un espacio de diálogo para poner fin a la exclusión y la violencia en contra de la mujer.
Cuentapropistas en la isla afirman que el incremento del valor de los servicios en Cuba causará el cierre de sus negocios.
A punto de ser aprobada en Estados Unidos la vacuna de Moderna contra el COVID-19.
Washington asegura en su mensaje de Navidad al pueblo cubano que ambos países están más unidos que nunca.
Trabajadores venezolanos exigen ajustes salariales por la difícil situación económica y social que atraviesan los trabajadores venezolanos.
Sociedad Interamericana de Prensa exigió al gobierno de Nicaragua que devuelva las instalaciones confiscadas de los medios Confidencial y 100% Noticias.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, iniciamos ya la tercera media hora o la segunda hora de transmisión de este gigante informativo de las mañanas en este viernes 18 de diciembre del año 2020. Aquí estamos con usted, como cada día, acompañándoles con toda la información. Le reiteramos los buenos días a usted que está con nosotros desde el inicio del espacio y también para usted que a esta hora nos sintoniza. El equipo que le acompaña a nuestro ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjona, es nuestra productora en la sala de redacción, Alex Rivero, y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:02. Rápidamente, Danilo, nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, y ya estamos de vuelta en la isla para las informaciones. Se implican en nuevo proceso judicial a la presa política Aymara Nieto Muñoz, dama de blanco y miembro de la Unión Patriótica de Cuba. El informe lo presenta nuestra colega Yolanda Huerga.
Las autoridades judiciales abrieron una nueva causa contra la presa política cubana Aymara Nieto Muñoz, actualmente presa en la cárcel Las Beticas de la provincia de Las Tunas.
Quieren implicarla en un motín que se formó allá en Guatao, que la trasladan para allá, para la prisión de Las Tunas. Aymara Nieto Muñoz pidió la situación legal de ella ahí en Las Tunas con la jefa de unidad, una mayor, a la cual la mayor le dijo que estaba implicada en el delito ese. Y que le dieron el número de causa es 9418, ese el expediente de fase preparatoria.
Denunció su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí.
Vamos yo y mi suegra Quísica a saber la situación legal de ahí. Allí la respuesta que dan, que Aymara Nieto Muñoz, que a ella se le había puesto una medida disciplinaria. La medida disciplinaria era la celda de castigo en la cual estuvo 6 meses.
Nieto Muñoz fue trasladada en marzo a más de 600 kilómetros de su hogar tras un motín que se produjo en la prisión de mujeres artemiseña, el Guatao, donde se encontraba la prisionera de conciencia.
El Centro General de Cárceles y Prisiones, Quincica, nos mintieron porque Aymara leyeron el número de causas.
La presa política fue sancionada en 2018 a 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado, daños y desacato considerados por el movimiento opositor cubano como fabricados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y vamos a hablar lo que están pidiendo feministas y activistas de la sociedad civil cubana dentro de la isla. Ellas están alzando su voz en busca de un diálogo nacional a favor de la mujer y sobre todo que termine o se establezca una ley en contra de la violencia de género. Los detalles los tiene Ivette Pacheco.
Una carta abierta firmada por un centenar de feministas pide a las autoridades cubanas que abra espacio a un diálogo nacional en busca de soluciones a los reclamos de la sociedad civil sobre la discriminación, exclusión y la violencia en contra de la mujer en la isla. Celandia de la Caridad Pérez integra la Red Femenina de Cuba y es una de las firmantes.
No tenemos una ley que nos proteja. No tenemos lugares donde llevar a las mujeres que han sido abusadas. El agresor queda libre, queda en la calle. No hay una mujer en un puesto que sea de toma decisoria en lo que es la gobernación del país.
En su letra, el documento expresa que gracias al acceso a Internet hay una mayor visibilidad de los problemas y causas pendientes que urge abordar, entre ellos el acoso y la violencia machista en la calle, en centros laborales y de estudio, y en la intimidad y la violencia institucional y política. Otra de las firmantes es la periodista y escritora María Matienzo.
Es la primera vez que se reúnen mujeres de todas las posiciones dentro del feminismo, entre el movimiento feminista en Cuba, y reconocen que la violencia política contra las activistas existe. Y también puede catalogarse, puede defenderse y tiene que estar dentro de cualquier ley integral que se haga en contra de la violencia de las mujeres y las niñas.
El documento señala además que la violencia institucionalizada contra la mujer en Cuba es ejercida por el Estado de diferentes formas. Al respecto, Matienzo expresó.
Una violencia extrema contra las activistas. Ahora hay una nueva modalidad del acoso sexual mucho más agresivo. O sea, yasnucas, salseos, denuncia una violación. Hoy mismo por la mañana acaba de ser citada nuevamente por los mismos perpetradores de su violación. Eliana Hernández está empezando a recibir mensajes de gente anónima, WhatsApp, hablándome de posibles violaciones sexuales. O sea que la declaración llegó a un buen momento porque como mismo ha aumentado la represión y está tomando sus tintes de oso de agresiones sexuales, entonces habremos más mujeres mirando en función de eso.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, y por otra parte, la Ley de Seguridad Social cubana, que tiene la misión de asistir a los más vulnerables de la sociedad, es insuficiente, según el análisis de un sociólogo cubano. Amado Gil conversó con el joven economista y sociólogo cubano Ángel Rodríguez Pita.
Para nadie es un secreto que con la llegada de la unificación de la moneda y el ajuste de los salarios y las pensiones en Cuba, también llega un desproporcionado aumento de los precios en los artículos de primera necesidad, una combinación peligrosa para los más vulnerables de la sociedad, que no son pocos. Sobre todo cuando lo estipulado en el Decreto Ley 25 del Consejo de Ministros, modificativo del reglamento de la Ley de Seguridad Social, es insuficiente. Pero además, nos dijo desde La Habana el sociólogo y emprendedor Ángel Rodríguez Pita, su aplicación está cargado de burocracia.
Las direcciones de trabajo municipal serán el órgano encargado de recepcionar las solicitudes de asistencia social para entregar prestaciones monetarias eventuales o temporales.
Y esto es lo más lamentable, enfatizó Rodríguez Pita. La asistencia que pudieran recibir los más necesitados es circunstancial o temporal.
Las temporales serán por un periodo menor al de 1 año y no mayor al salario mínimo. También se incluirá un grupo de servicios sociales comunitarios e institucionales que buscarán complementar las actividades diarias de los implicados, aunque se excluye del proceso la pobre calidad que presentan estas ofertas a nivel local.
Afirma este sociólogo que la realidad que se vive en Cuba nada ayuda a los más vulnerables, a pesar del discurso triunfalista de algunos dirigentes.
Indudablemente, estamos frente a una crisis estructural del sistema. Estamos frente a un proceso de cambio orientado a un cambio del modelo económico, a la construcción de un socialismo sin subsidios y un capitalismo reconocido abiertamente por no tener libertades. Estamos frente a esto, frente a este fenómeno, a la construcción de un socialismo sin subsidio y a un capitalismo sin libertades.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Timothy Zúñiga Brown, envió un mensaje de Navidad y Año Nuevo al pueblo cubano, recordando sobre todo el compromiso de seguir trabajando unidos por los lazos inquebrantables de la familia, la amistad y sobre todo de los valores compartidos.
Este ha sido un año de acontecimientos inesperados y para muchos de nosotros ha estado marcado por un renovado aprecio por la familia, los amigos y las libertades. Estamos unidos en lo esencial, en nuestro deseo de apoyarnos unos a otros y en nuestro afán de afrontar los retos a los que nos enfrentamos juntos. El pueblo cubano y el pueblo estadounidense están unidos como nunca antes. Tenemos lazos inquebrantables de familia, de amistad y de valores compartidos. Este fin de año, en condiciones tan especiales, los invito a todos a compartir la tolerancia, el respeto, el diálogo y el amor al prójimo. En nombre de todos nosotros, en la Embajada en La Habana, quiero hacer llegar a todas las familias y personas de Cuba nuestro deseo por un año lleno de paz y esperanza.
Exactamente son las 7:10 y precisamente el tema lo indica, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Pedro Costa, el dueño de la paladar Doña Ceci, en una entrevista que tuvo con Tomás Cardoso, analiza el malestar creado con el aumento de los costos y sobre todo las tiendas en moneda libremente convertible.
Todo ese gasto va a incidir en elevar los precios. O sea, no tienen que toparte precio. Cuando yo te diga a ti que una cerveza aquí en el casino deportivo te la tengo que vender a 4 pesos, la gente no va a venir porque no va a tener dinero, porque ese es otro problema serio. Han aumentado los salarios, pero los precios son abismales. Las personas van a estar peor que antes. La situación con la electricidad va a ser crítica para todos. Los aires acondicionados van a tener que dejar de funcionar. Y aquellos que teníamos la facilidad de recibir dinero de nuestros familiares en el extranjero, va a verse afectada grandemente en un 40, un 50 o un 100%. O sea, si mi hijo con $100 yo resolvía que me mandaba a mi hijo, ahora con esos $100 prácticamente no puedo hacer nada. O sea, y eso va a influir en que venga más personal a la paladar. O sea, va a disminuir drásticamente la asistencia a las paladares. Y hay negocios particulares en general de este tipo de gastronomía que van a tener que entregar sus licencias porque no les va a dar para poder subsistir, para tener una ganancia decente. Y eso lo veremos en la práctica. Porque si tú aumentas precios, por ejemplo, las cafeterías están topadas los precios. Y cuando tú me topas precios, ¿cómo las paladares van a responder? La gastronomía va a responder ante este aumento de los productos. ¿Cómo va a responder? La única forma es aumentando precios. Y la gente no va a poder llegar a eso. Y le decía al hombre, las paladares que no estén en lugares privilegiados y que reciban una afluencia de turistas van a tener que cerrar. Va a ser un caos, es lo que se va a armar aquí a partir de mediados de enero. Nadie sabe lo que va a pasar, incluso ellos mismos están preocupados. Cuando tú ves que están dando tantas explicaciones, tantas reuniones, algo hay. Ellos cuando piensan que están bien, les sale mal. Y ellos en estos momentos no saben cómo va a ser la situación. Así que por ahí tienes una idea de lo que nos espera. Y de que van a cerrar un grupo de negocios particulares, van a cerrar, no quepa duda. En estos momentos, las tiendas en CUC, que es moneda nacional, no tienen abastecimiento ninguno. Los agromercados del Estado no tienen prácticamente abastecimiento. E incluso en las mismas tiendas en moneda libremente convertible tienes que hacer cola y a veces no encuentras local. Tienes que estar a veces 3-4 horas en una cola y vas a buscar cerveza, o vas a buscar queso, o vas a buscar jamón, y no existen. O sea, las propias tiendas en moneda libremente convertible no están suficientemente abastecidas y tienen unos precios descarados, precios de robo, de bandido. Y el malestar ya está en la calle, sin que se hayan sentido directamente los efectos del nuevo ordenamiento del país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
7:14, avanzamos en otras informaciones, pero claro, tenemos que hablar de Venezuela.
Ahí vamos, hastiados de la difícil situación económica y social que atraviesan los trabajadores venezolanos, ellos exigen ajustes salariales. Desde Caracas, el informe llega en la voz de Carolina Alcalde.
A pesar de la coyuntura planteada por el COVID-19, un grupo de jubilados y trabajadores públicos acudieron nuevamente a las inmediaciones de la sede de la Vicepresidencia de la República en Caracas para exigir reivindicaciones salariales y laborales, así como la liberación de diversos dirigentes sindicales que han sido detenidos por hacer públicas las exigencias y denuncias del sector. Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, detalló que la mayoría de los empleados públicos no están en capacidad de cubrir las más mínimas necesidades básicas.
Las navidades son una cuestión de tristeza en esta oportunidad porque no tenemos con qué regalarle un carrito de juguete a los niños. No hay porque todo está dolarizado y el salario de los trabajadores sencillamente está en bolívares soberanos y no ganamos. Un trabajador que gana un dólar al mes, mientras la cesta básica vale $300, es un trabajador que está en condiciones, bueno, de muy seria crítica como nos tiene.
Consultados por La Voz de América en las calles de Caracas, varios ciudadanos coinciden en que sus ingresos no les alcanza para subsistir. Y la enfermera Fanny Hernández relata entre lágrimas su situación.
El sueldo no da. Es más, nosotros vamos por vocación a nuestra profesión, porque de verdad nosotros no recibimos el sueldo como debe ser, porque es una miseria, porque tengo otro trabajo y con eso me ayudo.
Para millones de venezolanos, a diferencia de otros años, llenar sus mesas en diciembre con los platos típicos de las festividades navideñas se volvió un lujo inalcanzable. De acuerdo a la encuesta sobre condiciones de vida, el 96% de los hogares venezolanos presenta pobreza de ingresos y el 79.3% se encuentra en pobreza extrema, algo nunca antes visto en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Inmigración Colombia ha informado que la cifra de venezolanos en ese país ascendió por primera vez en octubre, después que desde el mes de febrero los migrantes de Venezuela fueran en descenso.
Juan Francisco Espinosa, director de la Autoridad Migratoria, declaró que al 31 de octubre 1.717.352 venezolanos se encontraban en el país, 2.000 más que en septiembre.
Nuevamente el tema lo indica. Tenemos el contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, porque Lázaro, hoy tenemos una temperatura un poco más fresca, un poco más fría, bueno, quizás más a tono con las navidades, pero va a ser un poco efímero, porque hay un ligero aumento de temperatura hasta el fin de semana, que ya estamos a las puertas para Cuba y el sur de la Florida, ¿no?
Efectivamente, Ariane, así es. La cuestión es que por detrás del frente frío de las provincias occidentales cubanas, un centro de altas presiones de 1024 milibares se extiende sobre las aguas del Golfo y la Florida, con condiciones del tiempo muy estables que experimentarán un ligero descenso de las temperaturas durante el fin de semana, es decir, que el domingo calienta un poquito porque el cambio es el lunes. Vamos a Cuba, tendremos cielos nublados bajos con chubascos aislados en la costa norte occidental, parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas han estado entre los 15 y los 18 grados Celsius, las máximas entre los 28 y los 31. Hay viento del noroeste al norte entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, pero variables débiles en el resto del país. Hay marejadas ligeras en la costa norte occidental, oleaje en la costa norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
las noticias que nos acompañan a las 7:18. Noticias de América.
Así es. Tras deliberar 7 horas, un comité de asesores expertos independientes de la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, recomendó el uso de una vacuna desarrollada por el fabricante de medicamentos Moderna.
La evidencia indica que esta vacuna supera con creces cualquiera de los problemas que hemos visto. Así dijo el jueves la doctora Hayley Gangs del Centro Médico de la Universidad de Stanford.
La autorización para el uso de emergencia de la vacuna podría llegar el viernes. La noticia se produce cuando Estados Unidos ha registrado casi 310.000 muertes por el virus, según el Centro de Recursos de Coronavirus de la Universidad Johns Hopkins.
Y el vicepresidente Mike Pence va a recibir públicamente también hoy viernes la vacuna contra el coronavirus, pero la que ha desarrollado la farmacéutica Pfizer y el laboratorio alemán BioNTech. Así lo anunció la Casa Blanca.
La esposa de Pence, Karen, y el cirujano general Jerome Adams también recibirán la vacuna el mismo día. La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump será inoculado cuando su equipo médico lo decida.
Por su parte, el presidente electo Joe Biden recibirá públicamente la vacuna la próxima semana, según los funcionarios del equipo de transición.
Por otra parte, el presidente electo Joe Biden nominará a la representante de Nuevo México, Deb Haaland, como secretaria del Interior, lo que la convertiría en la primera secretaria nativa estadounidense del gabinete. El informe lo presenta Alejandro Escalona, de La Voz de América.
El presidente electo Joe Biden nominará a la representante Deb Haaland para que se desempeñe como su secretaria del Interior, una elección que la convertirá en la primera secretaria nativa estadounidense del gabinete. El Departamento del Interior emplea más de 70.000 personas y supervisa más del 20% de la superficie del país, incluidas las tierras tribales y los parques nacionales Yellowstone y Yosemite. Haaland, legisladora demócrata de Nuevo México desde el año pasado y miembro de la tribu Laguna Pueblo, dijo en una entrevista recientemente que está a favor de la expansión de la producción de energía renovable en tierras federales para contribuir a la lucha contra el cambio climático, deshaciendo la estrategia del presidente Donald Trump de impulsar la producción de combustibles fósiles.
Seguimos con otra información. La Sociedad Interamericana de la Prensa, la CIP, y hablamos ahora de Nicaragua, exigió al gobierno de ese país que devuelva las instalaciones confiscadas de los medios Confidencial y 100% Noticias. Las sedes usurpadas de forma ilegal hace 2 años siguen en poder del gobierno, pese a que los periodistas demandan su devolución a la administración de Daniel Ortega.
A comienzos de esta semana, el periodista Carlos Fernando Chamorro, junto con su familia y la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, fueron agredidos por las fuerzas antidisturbios para impedir que se acercaran al edificio del medio digital Confidencial, propiedad de Chamorro.
El hecho fue condenado por Jorge Canaguati, el presidente de la CIP, quien afirmó que dichas acciones solo dejan en evidencia la represión y el hostigamiento del gobierno, que sigue ignorando los llamados internacionales para que sean respetados los derechos humanos y los principios democráticos en el país.
Y por otra parte, los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio impulsaron un proyecto de ley para dar refugio a los residentes de Hong Kong que son perseguidos por haber protestado contra el gobierno.
Menéndez dijo en un comunicado que es importante destacar que 2 senadores de origen cubano están pidiendo al Comité de Exteriores del Senado dar su apoyo a los hongkoneses.
Menéndez dijo que por ser de origen cubano entiende muy bien a los residentes de Hong Kong que luchan contra la dictadura comunista del gobierno central chino.
Y seguimos en Nicaragua. Se proyecta una disminución del empleo para el 2021 con una mayor incidencia en los sectores más vulnerables. Desde Managua, el informe lo envía Daliana Ocaña.
La caída de la economía nicaragüense entre 2018 y 2020 ha sido asimétrica, con mayor incidencia en los sectores más vulnerables y con afectación desproporcionada en los hogares de bajos ingresos, trabajadores informales, desempleados, mujeres y jóvenes. El economista y sociólogo Oscar René Vargas explicó a La Voz de América que la pérdida en el ingreso por habitante en Nicaragua, derivada de la recesión en abril de 2018, se recuperará aproximadamente hasta el año 2030, y sumando a ello la crisis del coronavirus, sus efectos dejarán cicatrices en el mercado laboral y un periodo de pérdidas permanentes de ingresos.
Los datos oficiales de los diferentes organismos internacionales y nacionales calculan que se ha perdido unos 500.000 empleos entre el 2018 y el 2020. Esto significa que entraremos en el 2021 con un déficit de 900.000 empleos.
Se calcula que el desempleo ha alcanzado su máximo en 2020 y desde 2018 las condiciones generales para los trabajadores se han deteriorado al grado de que la masa salarial, el total de sueldos pagados, es menor respecto al nivel anterior a la rebelión de abril de 2018. El economista Luis Núñez comentó a La Voz de América que la informalidad es uno de los factores que más influye en la precaria situación del empleo en el país.
De acuerdo con el Banco Central, entre 75 y 80% de los trabajadores del país están en el sector informal.
Según los expertos consultados por La Voz de América, la crisis barrió con más de la mitad de los empleos entre los trabajadores que todavía ganaban un salario promedio nacional. Daliano Caña, Voz de América.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
7:25, vamos a noticias internacionales.
De acuerdo con un informe de Radio Free Asia, centenares de miles de miembros de la etnia uigur y de otras minorías de la región autónoma china de Xinjiang son obligados a recoger manualmente algodón como parte del programa de trabajo forzado del gobierno comunista de China.
Las autoridades de dicha región mantendrían a cerca de 2 millones de uigures y de otras minorías musulmanas en enormes campos de concentración como parte de una campaña de encarcelamiento practicada desde principios del año 2017.
Presionados por el creciente escrutinio internacional, los detenidos están siendo enviados a trabajar en factorías cercanas como parte del esfuerzo del gobierno de China de calificar a los campos de concentración como centros vocacionales.
Nos vamos a otra información. Más de 300 estudiantes que fueron secuestrados la semana pasada en el noreste de Nigeria han sido liberados.
Pero Aminu Bello Masari, un portavoz del Estado nigeriano donde ocurrieron los hechos, dijo que el grupo islamista Boko Haram no fue responsable del secuestro, sino que los estudiantes fueron secuestrados por bandidos disfrazados del grupo terrorista.
Esta afirmación no se ha podido verificar independientemente. Más de 300 escolares estuvieron desaparecidos durante casi una semana después de un ataque en una escuela secundaria.
Algunos de los niños secuestrados se habían dirigido al gobierno nigeriano en un video publicado a principios del jueves, que llevaba el logotipo de Boko Haram.
Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, descartó un informe investigativo que asegura que el Servicio de Seguridad Federal de ese país participó en el envenenamiento del crítico opositor Alexei Navalny.
Putin alegó, sin presentar evidencias, que el dirigente de la oposición rusa trabajaba para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos.
Putin hizo las declaraciones ayer, 17 de diciembre, durante su cuidadosamente coreografiada presentación de fines de año. Así lo informa Radio Europa Libre.
Seguimos con noticias. El pasado 30 de septiembre, las Fuerzas Armadas de Rusia cumplieron el quinto aniversario de su intervención en la guerra de Siria.
Las consecuencias han sido devastadoras para los civiles sirios, quienes han pagado con miles de muertos y millones de personas que han tenido que abandonar sus hogares.
Así lo informa la organización de derechos humanos Human Rights Watch en un nuevo análisis de la crisis. Aunque todos los bandos en el conflicto han cometido serias violaciones a las leyes de guerra, la intervención de Rusia se ha caracterizado por el indiscriminado bombardeo de escuelas, hospitales y mercados, o sea, la infraestructura civil para la supervivencia social.
Human Rights Watch subraya que el costo para la sociedad civil siria es incalculable y que el pueblo ruso tal vez no comprenda que está financiando ese tremendo abuso en su propio perjuicio.
Algunos estudios dicen que Rusia gasta entre 2 y 4 millones de dólares diarios en la guerra en Siria. Los rusos no deberían financiar la matanza de civiles en Siria, concluyó Human Rights Watch.
Y otra información, Amnistía Internacional indica que la cantidad de estados que votan por las resoluciones de las Naciones Unidas para poner fin a las ejecuciones en todo el mundo continúa en aumento, estableciendo un consenso en desarrollo para abolir de una buena vez la pena de muerte.
La sesión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución de moratoria de las ejecuciones con miras a su abolición después que 123 estados votaron a favor.
Rajat Khosla es el director de investigación de Amnistía Internacional y declaró que los países que continúan con la práctica de la pena de muerte deberían considerar esta resolución como una advertencia de que las ejecuciones oficiales no tienen lugar en ninguna sociedad dedicada al respeto de los derechos humanos.
Continuó diciendo a nombre de Amnistía Internacional que la medida acerca del mundo a encomendar la pena de muerte a los libros de historia como el castigo más cruel, inhumano y degradante de las sociedades pasadas.
Y el primer ministro Benjamín Netanyahu será el primero en recibir la vacuna contra el coronavirus en Israel. Desde Tel Aviv el informe lo tiene Daniel Blumenthal.
Israel comenzará una campaña de vacunación contra COVID-19 ya la próxima semana y el primer ministro Benjamin Netanyahu será el primero en recibir la vacuna este próximo sábado por la tarde. Pero millones de palestinos en los territorios de la margen occidental y la franja de Gaza deberán esperar mucho más tiempo. En todo el mundo, las naciones ricas se están haciendo de los primeros suministros de vacunas, mientras que los países pobres dependen en gran medida de un programa de la Organización Mundial de la Salud que aún no ha despegado.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Minutos. Iniciamos ya la última media hora de este gigante informativo de las mañanas. A las puertas del fin de semana, pues es viernes 18 de diciembre, hoy un día con temperaturas agradables, aunque el fin de semana subirán un poquito las temperaturas. Nosotros estaremos acompañándoles durante el fin de semana, evidentemente Radio Martí, y por supuesto de lunes a viernes de 6 a 8 estamos aquí con toda la información que nos llega de Cuba y del resto del mundo. Hoy el equipo que le acompaña está integrado por Danilo Fuentes Cortés como nuestro ingeniero de sonido, Exilda Arjona como siempre diligente, nuestra productora. En la sala de redacción está Ale Rivero y aquí en el micrófono
ella es Ariane González.
Y él es Paul Espir. 7:31, rápidamente nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, ya estamos de vuelta en la isla para las noticias. Emprendedores cubanos enfrentan un nuevo reto a partir del próximo mes de enero con el aumento de los costos operacionales. Tomás Cardoso tiene la información.
El aumento del costo de los servicios básicos a partir del próximo mes de enero en Cuba provocará el cierre de negocios privados, alertan emprendedores desde la isla. Desde el cerro en La Habana, el dueño de la Paladar, Doña Ceci, destaca que el incremento de los costos será un duro golpe.
El impacto va a ser violento, más que violento, bestial. Ahora en la Paladar de la casa va a tener que pagar cerca de 18.000-19.000 pesos cubanos por electricidad. Asimilar eso es violento. Los botellones de gas eran por la libre, costaban 20 pesos, ahora subieron a 400 pesos y normalmente cualquier paladar te gasta 7, 8, 9, hasta 10 botelloncitos de gas al mes de que van a cerrar un grupo de negocios particular, no quepa duda.
En Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, concluye que el gobierno quiere perjudicar nuevamente al sector de cuentapropistas.
Muchos pensamos que el gobierno lo que pretende es que el sector de trabajadores con cuenta propia desaparezca. Con estos precios que están poniendo, todos vamos a tener que entregar nuestros patentes.
Dairis González vende granizados y frituras en Morón. El martes fue multada nuevamente por intentar aumentar el precio de lo que vende.
Ellos quieren que yo venda granizado 2 pesos y la fritura a peso. Y es una cosa injusta, porque ahora todo se va a disparar en enero.
En la capital, la rentadora habitacional Rebeca Monzó considera que tendrán pérdidas en los negocios.
Esto cada vez está peor. Los negocios privados tienen que pagar muchísimo más de lo que va a ganar. Eso va a decaer en los negocios.
Y en Santi Espíritus, la periodista independiente Mara Peña señala que lo que se avecina es muy duro para los trabajadores privados.
Que lo que viene es muy fuerte para tener cuenta propista, porque ellos pretenden que este sector no aumente sus precios con esta reunificación monetaria y todo este asunto.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Continuamos hablando de economía cubana. Precisamente está decreciendo y además no cumple los pronósticos del régimen. José Luis Ramos habló con dos economistas que aseguran que seguirán las malas noticias para los cubanos.
Estamos estimando que el comportamiento económico del Producto Interno Bruto este año 2020 dé un decrecimiento en el entorno de un 11%.
Así lo informó el viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil, ante los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Gil dijo que la baja del Producto Interno Bruto se produjo debido a la pandemia, menos turismo, a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Según la economista Marta Beatriz Roque, el ministro admitió las tensiones en la economía del país por la escasez de divisas y esto significa que vienen tiempos más duros.
Sí, en el 2021 la crisis va a ser mucho más profunda. El problema del régimen en estos momentos está dado por dos cosas. En primer lugar, no tienen dinero. Eso es algo que todo el mundo conoce. Conocen los países que están comerciando con la dictadura, que saben bien que no pueden comerciar porque no tienen dinero para comerciar. Y en segundo lugar, que dentro de las posibilidades de producción, no hay producción porque en algunos casos no tienen materia prima. En otros casos, la gente no quiere trabajar. Porque este país ha creado el hombre nuevo del Che, que es indiscutiblemente el vividor de la gente que está en el exilio y que manda remesas.
Gil vaticinó una recuperación para 2021, el primer año sin dualidad monetaria en la isla. Jorge Ignacio Guillén, licenciado en Economía, dijo que no hay soluciones que hagan salir al país de la crisis de un día para otro.
Si se pasa de la teoría a la práctica y se hacen algunas reformas en la economía, bueno, puede ser entonces que la reactivación sea más rápida y que en cuestión de 1 o 2 años el PIB se recupere y empiece a crecer lentamente poco a poco. Pero si no, seguiremos creciendo y seguiremos en crisis.
Alejandro Gil proyecta un crecimiento de entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto para 2021. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, el esperado decreto ley de bienestar animal que había sido anunciado para noviembre pasado será ahora sometido a aprobación en la reunión del Consejo de Estado correspondiente a febrero del año 2021. Recientemente, la escritora Verónica Vega, activista por los derechos de los animales, habló con Radio Televisión Martí sobre la fragilidad del movimiento de protectores en la isla.
Los protectores de Cuba trabajamos sin ningún tipo de reconocimiento legal. Organizamos campañas de esterilización que son clandestinas. Los veterinarios trabajan con miedo. El financiamiento es por parte de amigos que viven en el extranjero, pero siempre está la sospecha o la acusación de que son organizaciones que están financiadas por la ANED y que están buscando desestabilizar al gobierno. Sea o no sea así, es como un trabajo extremadamente frágil, ¿no? Y que involucra a muchas personas. Personas que tienen mucho temor y que tienen todos esos vínculos institucionales que lo hacen mucho más vulnerable. Hay miles de animales sufriendo por todo el país, todo tipo de no solamente de abandono, enfermedades, sino actos de sadismo que quedan completamente impunes. Y todos esos escándalos que se dan en las redes, como el individuo este de Sosádico que hizo atrocidades y que las posteaba para una red de zoofilia en Alemania, está en la calle. Pero la ley en concreto se suponía que salía en noviembre. Bueno, el resultado ha sido este fiasco, esta gran burla. Primero, un programa en la televisión anunciando que la famosa ley que se estuvo ahí tramitando en secreto jamás se compartió con los animalistas, a pesar de que nosotros éramos los que lo habíamos solicitado, pues ya no iba a ser una ley, sino un decreto. Ya no se hablaba de delitos, ¿no? En el caso de maltrato, de crueldad animal, sino de contravenciones.
Seguimos con otras informaciones que tienen que ver también con Cuba. El mandatario Miguel Díaz-Canel dijo que estaba listo para hablar con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, sobre cualquier tema, pero prometió proteger la soberanía de su país y su sistema comunista.
Díaz-Canel habló al cierre de la sesión anual del Parlamento exactamente 6 años después de que Barack Obama y Raúl Castro anunciaran simultáneamente un proceso de normalización de relaciones.
Durante su campaña electoral, Biden sugirió que cambiaría la política estadounidense hacia la isla, marcando un contraste con la que fue implementada hacia La Habana por el presidente saliente, Donald Trump.
Y en el sexto aniversario de la política de normalización de relaciones con Cuba del presidente Obama, la Oficina de Washington sobre Latinoamérica, la WOLA, lanzó un proyecto que busca que haya un acercamiento entre Washington y La Habana. Nuestra corresponsal en la capital de los Estados Unidos, Michelle Sagué, presenta el informe.
La Oficina de Washington sobre Latinoamérica y el Centro para la Democracia en las Américas presentaron este jueves el proyecto denominado Una Nueva Política de Acercamiento, que según ellos es una hoja de ruta sobre cómo la administración del presidente electo Joe Biden debe implementar una política de acercamiento hacia Cuba. Según el documento, la política de hostilidad hacia Cuba no ha mejorado la democracia ni los derechos humanos en la isla y ha empeorado las dificultades que enfrenta el pueblo. El proyecto sugiere que el acercamiento comience con una diplomacia constructiva que incluya la cooperación en cuestiones de interés mutuo y negociaciones sobre cuestiones en conflicto. Dice además que el compromiso es una estrategia más eficaz para promover la causa de los derechos humanos y la reforma económica, y que la política de hostilidad de la administración Trump agravó la mentalidad de asedio del régimen cubano y le dio una excusa para reprimir a los disidentes. Según el documento, una estrategia de compromiso puede eliminar esas excusas. De acuerdo con ambas organizaciones, el acercamiento debe incluir a la sociedad civil y facilitar los lazos comerciales, expandiendo el mercado para las empresas estadounidenses. Además, opinan que el mismo servirá como contrapeso a las aspiraciones de competidores globales como Rusia y China. Ambos grupos opinan, además, que el acercamiento es un componente necesario de una política viable hacia Venezuela, una condición necesaria para poner fin al conflicto en el sur de África en los años 80. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
Vamos a otra información. El Departamento de Inmigración de las Bahamas anunció la repatriación a La Habana de 44 ciudadanos cubanos, de ellos 40 son hombres y 4 son mujeres, todos adultos que permanecían detenidos en el centro de detención Carmichael Road.
La devolución se efectuó en un vuelo charter de Bahamas Air con todos los protocolos de salud referentes al COVID-19, según informaron las autoridades bahamenses.
Inmigración de Bahamas agradeció al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Salud y a la Embajada de Cuba por su cooperación y recordaron que Bahamas está comprometida en garantizar el cumplimiento de los estatutos y las leyes de ese país.
Y autoridades cubanas se negaron este jueves a ofrecer información sobre la situación de salud del opositor Virgilio Mantilla Arango, quien según la policía se encuentra en la unidad de operaciones de la seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey. La información la ofreció a Radio Martí Humberto Galindo, uno de los activistas que se presentó en la entidad del MININT, quien además explicó que Mantilla Arango le advirtió antes de su detención el 9 de diciembre que si lo arrestaban se plantaría en huelga de hambre.
Sí, a las 9:45 por ahí llegué a la unidad de operaciones de la seguridad del Estado en el reparto Garrido, Villa Luisa. Entonces, no estaba el jefe de unidad. Había salido a, no sé, me dieron a hacer una diligencia. Ya cuando viene el jefe de unidad, le informan de que yo lo estaba esperando. Yo andaba con Yadirley Rodríguez, con Heriberto Álvarez Leiva. Ellos son opositores también. Cuando ya nos manda a llamar para atendernos, ahí el hombre fue hasta la puerta. Entonces, desde que llegó a la puerta fue maltratándonos de palabras. Entonces le digo, mira, yo vengo legalmente amparado en la constitución que rige hoy en Cuba. También amparado por algunos de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces él me dijo que eso no le importaba a él, con una prepotencia, una arrogancia. Me dijeron que ellos a mí no me iban a dar información ninguna. Eso era para a la familia de él. Le estoy explicando, mira, nosotros somos amigos, somos opositores igual y tenemos el derecho de saber el paradero o la situación de salud de Vigilio. Porque Vigilio está en operaciones, porque él me lo reafirmó ahí, pero me dijo que a mí y a nadie que no fuera la familia le iban a dar información de Vigilio Martín. Vigilio, él estuvo aquí en mi casa, me dijo, si me detienen, tú informa de que yo voy a estar implantado en huelga de hambre.
Y el Observatorio de Libertad Académica continúa documentando la persecución ideológica como política de Estado que se vive en la isla. Yolanda Huerga tiene en este reportaje los comentarios del presidente de este observatorio, Sergio Ángel, quien además es el jefe del programa Cuba de la Universidad Sergio Arboláez de Colombia.
El Observatorio de Libertad Académica, OLA, presentó su cuarto informe sobre las prácticas de adoctrinamiento en las universidades cubanas y las restricciones a la libertad de cátedra y a la autonomía universitaria. El reporte está dividido en 5 capítulos que fundamentan procesos, incluyen documentos y discursos de dirigentes del régimen, así como una compilación de datos sobre incidentes relacionados con la libertad académica.
Presenta la carta de Ernesto El Che Guevara titulada El socialismo y el hombre en Cuba. Allí se presentan algunos de los lineamientos orientadores tendientes a establecer el llamado hombre nuevo de la revolución, la forma como se establecen los pilares de ese hombre revolucionario, que precisamente es desde donde se construye el adoctrinamiento al interior de esas mismas escuelas.
Como en los anteriores, el estudio de OLA expone los casos de 4 víctimas de violación de libertad académica, 2 a los que cataloga de históricos y 2 recientes.
Los casos son presentados a partir de Elizardo Sánchez Santa Cruz y Ariel Hidalgo. De la misma manera aparecen representativos los casos del doctor Alexander Pupo Casas y de José Carlos Santos Belauzarán, que son correspondientes a este último año, casos desde la expulsión y persecución al interior de las mismas universidades, sino también mecanismos a través de los cuales se muestran presiones y asesinatos a la reputación.
La investigación ha documentado que la expulsión y la persecución han sido una política del Estado cubano desde la misma instalación de la revolución, puntualizó Sergio Ángel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, y Cuba es uno de los países con más censura y hostilidad hacia la prensa independiente en el mundo, según revela una investigación del Comité para la Protección de los Periodistas. Desde Nueva York, el informe lo presenta nuestra colega Carmen María Rodríguez.
Ana Cristina Núñez es investigadora para Centro y Suramérica y el Caribe del Comité para la Protección de Periodistas con sede en Nueva York. Antes de finalizar el año, Ana Cristina Núñez hizo un repaso de cómo ve el Comité para la Protección de Periodistas, conocido como CPJ por sus siglas en inglés, la situación de la prensa independiente en la isla. El CPJ coloca a Cuba entre los peores censores de la prensa independiente en el mundo, afirmó Ana Cristina Núñez.
Cuba sigue siendo un país de enorme preocupación para el Comité para la Protección de Periodistas, debido a que sigue siendo uno de los países donde más se censura la prensa independiente en el mundo. De hecho, es el único país en todo el hemisferio que siempre tiene un lugar en esa lista de los 10 países que más censuran a la prensa que hace el CPJ todos los años.
Hostigamiento, acoso incluso a familiares y la detención domiciliaria de los periodistas independientes son señalados por el CPJ al ocurrir en Cuba, así como la cárcel de Roberto Quiñones Aces por un año, señaló Ana Cristina Núñez.
Cualquier esperanza de que la situación de los periodistas mejorara se ha visto, pues, de alguna forma abandonada en estos últimos tiempos, donde hemos visto las agresiones a periodistas empeorar, más detenciones arbitrarias, más interrogatorios, más hostigamiento, se hostiga a los familiares, a los compañeros de trabajo, a los vecinos. Tuvimos el caso del periodista Quiñones, que estuvo preso por un año. Tenemos periodistas en arresto domiciliario, se emitió el decreto 370 que ha servido de base para castigar, sancionar y legalizar la libre expresión y el trabajo periodístico.
A nombre del Comité para la Protección de Periodistas, Ana Cristina Núñez dijo que Cuba es el país que muestra mayor hostilidad a la prensa independiente en la región.
La situación en Cuba sigue siendo la más hostil para hacer periodismo en toda la región. Desafortunadamente, las autoridades no han enviado ninguna señal positiva de cambio recientemente. Más bien, la situación ha empeorado enormemente.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A las 7:47, nosotros ya estamos en tiempo de volver a conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, lo que nos depara hasta en las próximas horas, eso sí. Lo que sí sabemos es que hay un frente frío que va a llegar al sur de la Florida, ya será, y al sur de Cuba ya será para la próxima semana, Lázaro.
Efectivamente, para el lunes, Ariari. Bueno, Ariane, después de desearte un buen fin de semana para ti, para Paul, para Exilda, para Danilo y para los amigos de Radio Martí, te diré que mientras en el sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas hay condiciones invernales muy agradables, un nuevo frente frío se moverá desde el sur de Texas hacia las aguas del noroeste del Golfo de México en la noche de mañana sábado. Este nuevo frente frío avanzará sobre las aguas del Golfo durante el fin de semana para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del lunes, acentuando aún más las condiciones invernales que han estado afectando nuestra región. Para Cuba tendremos nublados bajos con chubascos aislados aumentando esta tarde. Las máximas estarán entre los 28 y los 31, las mínimas entre los 15 y los 18. Hablando de las temperaturas, ahora Miami bajó a 55. Bajó a 55, a las 6 de la mañana tenía 56, a las 7 de la mañana 55, que son 13 grados Celsius. Los vientos en Cuba serán del norte al noroeste, 10 a 25 kilómetros por hora, y tendremos mareadas ligeras en la costa norte occidental, oleaje en la costa norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Ariane, bueno, que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
El pasado martes, la red noticiosa Cubanet.org informaba que el gobierno de Rusia ha suspendido al menos 50 proyectos de cooperación con el régimen castrista debido al incumplimiento de algunas pautas por parte de La Habana. Y ese mismo día, el servicio informativo diario de Cuba.com reportaba que Estados Unidos se mantiene como el mayor vendedor de carne de pollo a Cuba en el presente año. Ambas noticias tienen un fondo más profundo que lo que indican sus titulares. Por una parte, un gobierno, el de los Castro, Díaz-Canel y comparsa, que no puede cumplir sus compromisos ni siquiera con aquellos que supuestamente son sus amigos, sus aliados y supuestamente también ofrecen las mejores condiciones en las relaciones bilaterales. Ofrecen, vaya, como dicen ellos, su fraternal solidaridad. Por otro lado, esos supuestos amigos, camaradas ideológicos, que en sus tratados comerciales se rigen por sus propias conveniencias, no por su afinidad ideológica ni cosa que lo parezca. Tú no cumples, yo te quiero mucho, pero no va el negocio. O como dirían en mi pueblo, el muerto adelante y la gritería atrás. En cuanto a la otra noticia, baste decir que es una prueba palmaria de la fuerza de cara de los que mandan en Cuba. Estados Unidos, el malo de la película, el imperio cruel, la potencia que con su criminal bloqueo priva al pueblo cubano de alimentos y de todo lo demás, es el mayor vendedor de carne de pollo a Cuba. Y no le vende más porque no le compran más, que es lo más lindo del caso. Hace muchos años, un viejo amigo me dijo que la fórmula para estar bien informado en Cuba es muy simple. Sencillamente me dijo, lo que tienes que creer es todo lo contrario a lo que diga Fidel. Esto, agrego yo, confirma además lo que en un arranque de sinceridad ha dicho Díaz-Canel. Ellos son la continuidad. Y no solo de la opresión y la miseria, caray, de las mentiras también.
Y llegamos a nuestro segmento de entretenimiento esta mañana. Alejandro Escalona nos cuenta de un desfile de moda muy sui generis y de cantantes y canciones que fueron hits musicales hace algunos años. De esto y más, como les digo, en nuestro segmento de entretenimiento.
Sin espectadores ni celebridades, Yves Saint Laurent presentó su colección de verano para mujeres 2021 con imágenes de modelos caminando con tacones altos en la arena de un desierto. Debido al cierre de las pasarelas por la pandemia del coronavirus, las marcas de artículos de moda en todo el mundo ahora buscan ubicaciones al aire libre para sus desfiles. Yves Saint Laurent se negó a revelar la ubicación exacta, pero dijo que la filmación de las modelos caminando en la arena con tacones altos es una invitación para escapar presumiblemente del COVID-19. Y sobre todo del año 2020. Damos un repaso al baúl de los recuerdos. Diciembre 1994, Madonna debuta en las 100 calientes con Take a Bow, el segundo sencillo de su álbum Bedtime Story, que pasó 7 semanas en el número 1. Diciembre 1989, Gloria Estefan debuta con Here We Are, tema que llegó al número 6 y que pasó 5 semanas en el número 1 en la lista adulto contemporáneo. Diciembre 1978, Peaches and Herb debutan en la Hot 100 con Shake Your Groove Groupthink, esos son los mismos de Reunited, que estuvo 4 semanas en el primer lugar. Shake Your Groupthink alcanzó el puesto número 2 del Billboard Disco Top 100. No pudo subir más porque la suite de MacArthur Park, parte 2 de Donna Summer, no se lo permitió. Y en diciembre de 1989, el dúo sueco Roxette debuta en las 100 calientes con Dangerous. Roxette son los mismos de aquella mágica canción It Must Have Been Love, incluida en la banda sonora de la película Pretty Woman. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Cuando escuchamos este tema, porque nos anuncia que vamos a hablar de los deportes, es fin de semana. Generalmente en los fines de semana solemos disfrutar de estas grandes emociones. ¿Y qué va a pasar y qué ha pasado? Lo adelanta Bobby Salamanca Jr. Bobby, muy buenos días de nuevo.
Buenos días nuevamente, Adrián, y otro saludo a toda la fanaticada en la isla de Cuba. Bueno, va a pasar en la Liga Española, por ejemplo. Este sábado hay varios partidos interesantísimos. El Atlético de Madrid recibe al Elche. El Barcelona en el Camp Nou estará jugando ante el Valencia, mientras la Real Sociedad estará visitando al Levante. Esto será el sábado. Pero el domingo, bueno, el domingo destaca el partido del Real Madrid en casa de Eibar, comenzando a las 3 de la tarde. La tabla de posiciones en la Liga Española interesantísima se está poniendo. En la cima, Atlético de Madrid, Real Sociedad y Real Madrid en ese orden con 26 puntos cada uno. Cuarto va Villarreal con 22 unidades y quinto Barcelona con 20 puntos. El Barça está levantando presión. También el Real Madrid está mejorando su juego. Así que los clásicos ganadores de la Liga Española pudieran estar, digamos que regresando a lo más alto de la tabla, pero antes tendrán que ganar partidos y esto pudiéramos comenzarlo a ver una vez más este fin de semana. Cambiando de tema y entrando en boxeo, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez ha dicho que está listo para el reto de ascender de categoría y enfrentar al invicto campeón mundial supermediano, el británico Callum Smith. Será una pelea que se efectuará este fin de semana en Texas. El mexicano de 30 años es 4 veces campeón del mundo, incluso tiene cierta desventaja en cuanto a estatura ante Smith, pues el británico está midiendo 6 pies 3 pulgadas, Canelo Álvarez 5 pies 8 pulgadas, o sea, es bastante la diferencia. La pelea será este sábado por la noche en el Aladdin en la ciudad de San Antonio, en Texas. Estaremos informando el lunes qué ha sucedido allí. En otras de las noticias, la Corte Internacional de Arbitraje, que se encuentra en Suiza, ha dictaminado que los atletas rusos no podrán competir mostrando su himno y su bandera en la próxima Olimpiada, en los Juegos Olímpicos de Tokio este verano, y tampoco en los Juegos Olímpicos de Beijing, Juegos Olímpicos de Invierno del 2022, ni en la Copa del Mundo de Fútbol de Qatar 2022. Todo esto por el escándalo de dopaje. La sanción inicial que buscaba la Agencia Mundial Antidopaje era de 4 años. El Tribunal de Arbitraje la redujo a 2. Tampoco podrán asistir a los eventos deportivos los oficiales del gobierno ruso y sus representantes por un periodo de 2 años. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:57 nos vamos a dar un repaso a nuestros titulares. El régimen cubano implica en un nuevo proceso judicial a la presa política Aymara Nieto Muñoz.
Feministas e integrantes de la sociedad civil cubana piden un espacio de diálogo para poner fin a la exclusión y la violencia en contra de la mujer.
Los cuentapropistas en la isla afirman que el incremento del valor de los servicios en Cuba causará el cierre de sus negocios.
A punto de ser aprobada en Estados Unidos la vacuna de Moderna contra el COVID-19.
Washington asegura que su mensaje de Navidad al pueblo cubano de ambos países están más unidos que nunca.
Trabajadores venezolanos exigen ajustes salariales por la difícil situación económica y social que atraviesan los trabajadores venezolanos.
Y la Sociedad Interamericana de Prensa exigió al gobierno de Nicaragua que devuelva las instalaciones confiscadas de los medios Confidencial y 100% Noticias.
Radio Martí Noticias.
Y de esta forma llegamos al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí que corresponde al viernes 18 de diciembre del año 2020. Este gigante informativo, el próximo lunes regresamos el equipo completo para llevarles las informaciones. Aquí estuvimos acompañándoles nuestro ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, Exilda Arjona, nuestra productora Alex Rivero, en la sala de redacción y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Gracias por su sintonía. Que tenga un excelente fin de semana.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.